Es a lo que voy.
Más ilusión que Xavi. Mira, en el Barça.
Ayer me mordí la lengua y hoy estoy más lenguaraz. ¿Tú crees
cuidado,
que los jugadores del Villarreal se han olvidado de la medio espantada de Emery? ¿Eh?
Sí,
¿Tú crees que ese Villarreal, ay, que estoy languidito? Los jugadores, desde el 1 al 24, ¿se han olvidado de la medio espantada de su entrenador?
Sí, yo quiero creer que sí, Edu.
Pues no, ya te digo yo que no.
Yo creo que tampoco.
Es eso. ¿Qué le pasa al Villarreal, que está como mustio? Pues le pasa a los jugadores y dice, mira tu primo, que ponga la pica, que ponga...
Pero, Edu, sinceramente, ¿tú crees que la situación del Villarreal es la misma que la del Cádiz?
No, ni mucho menos, todas son distintas.
Sí, pero para el Villarreal no entra en
la lectura.
Lo que digo es que la mayor parte de las situaciones, hay muchos jugadores que por X o por B, lo anímico o no, lo futbolístico no, están rindiendo por debajo de su nivel.
Desconectan del discurso de su entrenador.
Y cuando llega un director deportivo, un entrenador o un presidente y dice, estamos en la jornada 16, en la 15, en la 17, o tomo la decisión de enchufar esto como sea, porque como no puedo fichar a 6 tíos, tengo que dar desfibrilar a la plantilla con lo que sea. ¿Y qué es lo fácil? Sí. El entrenador, que lo hace bien, a veces te sale bien, a veces no te sale bien, ¿eh? O sea, ¿quiere decir que Francisco va a firmar 6 victorias seguidas de Leche? No. Pero que hoy, por lo que sea, porque he llevado la manzana nueva al nuevo profesor, he hecho otro tipo de cosas que no hacía con Escrivá, pues ya te lo digo yo.
Yo es a lo que voy, que es esta rotundidad para afirmar ciertas cosas no tiene por qué funcionar, quiero decir. No todas las lecturas son igual de aplicables a todas las situaciones. En este caso,
todas son distintas.
Este partido lo podría haber firmado perfectamente el equipo de Escrivá, porque estaba compitiendo a este nivel.
El
que es a lo que voy.
El problema de Escrivá fue de vestuario, se le fue el vestuario de las manos.
Exactamente, claro. Ese es, Monserrate, el principal problema de todos los equipos cuando no van mal. Cuando un entrenador, aunque el jugador esté baguete, esté perruno, esté fallón, si el entrenador consigue amarrar y tener predicamento en su plantilla, eso
es
insanable.
¡Ojo, qué parada! ¡Qué parada de Edgar Badía! Puso el balón a Álvaro Jiménez. Entraba a rematar el choco que no llegó a tocar, pero sí Edgar Badía, que se lanza para salvar el gol del Cádiz. Os debo uno, así que voy para adelante. ¡Es un Golúe!
¡Golúe! Está lleno de Golúe el Cádiz en el día de hoy. Tú te vas a llenar de esperanza de controlar las cosas que no nos gustan en nuestro organismo. Oxicol. Con Oxicol, que es complemento alimenticio, acuérdate, complemento alimenticio, ayudas a cuidar tu corazón, ayudas a evitar los sustos, ayudas a que la monacolina K haga de las suyas. Además, está basada en extractos vegetales 100% naturales, acuérdate. Oxicol, el gol definitivo lo vas a marcar tú y además es de Kerr Farma.
El gol definitivo lo marca el Cádiz. Gol, 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 gol del Cádiz. Gol del Cádiz en el córner que cedió Edgar Badía. Bota el córner el Cádiz desde la izquierda en el primer palo. Entra el Capi, entra Alex Fernández de cabeza, peina la pelota y el balón al fondo de la red. Marca el Cádiz en el 46. Queda todavía tiempo. Elche 2, Cádiz 1.
Ese gol te motiva porque tú eres de los que vive cada partido, porque te tiran tus colores, porque tú eres positivo, porque tú quieres mejorar. Por eso te gusta poner piel en todo lo que haces. Ya lo sabes, en el Santander por ti, los primeros.
Pues ojito, ha tenido 4 el Cádiz, alguna tenía que entrar. Monserrate, ¿hay miedo? ¿Hay calandra allí o no?
Sí, toca rebato, minuto 46, ha dado 3 de añadido y Álvaro Jiménez que no se levanta del banquillo, sorprendente.
Pues cuidado que viene otra vez el Cádiz, ahí está Perea, Carmelo está de pie, porque viene Perea hacia la frontal, levanta la cabeza, sigue Perea, aguanta Perea, viene la versión, el Elche que saca la pelota, Mojica que lo hace por arriba, el balón dividido, Perea, Capo, le va a caer otra vez Álvaro Jiménez en mano derecha, viene el 11 del Elche, quiere encarar, se quiere meter, ahí está el Cádiz, protege Álvaro Jiménez, se va al suelo, no hubo nada, recupera la pelota el Elche.
¿Te imaginas, Carmelo? ¿Te imaginas que después de tanta agonía? Sí, esto es fútbol, ¿eh?
No lo puedo imaginar, ya lo hizo al principio de temporada, o sea que es una cosa lógica que estábamos acostumbrados el año pasado a verlo en Cádiz.
Pues queda un minutito, un minuto 10, no tiene ninguna prisa, evidentemente, Mojica para poner la pelota en juego en el saque de banda, todo el banquillo del Cádiz de pie pidiendo, diciendo, macho, lleva Mojica. Oh, sí. Jugaba Carmelo cuando se salió la pelota afuera. Va a sacar ahí Mojica. Ahí está. Quiere jugar el balón a Gumbau. Es esférico dividido. Se lo quiere llevar al Elche. Mira Peramilla. Se va a marchar Peramilla. Ojo que es un 2-1. Puede sentenciar al Elche. Viene Peramilla. Levanta la cabeza. Pone el balón atrás. El remate. Gol. El remate. Gol. Viene el tercero. Gol. 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 contra se veía que había dos futbolistas para marcar en el Elche en el segundo palo. Aguantó bien Peramilla, se la pone atrás a Josan, le pega seco el 17 del Elche y no puede Leder más agarrar así. Los tres en el zurrón, marca el Elche, marca Josan, Elche 3, Cádiz 1.
Tantos que te refuerzan, porque tú eres de principios, de convicciones, de saber que las cosas que empiezan bien tienen que terminar bien, hombre. Te atreves, te desvives por tu negocio, por la familia. Te tomas en serio lo que merece la pena. Tú también te lo mereces. Santander, por ti los primeros. Santander, el gol de la sentencia, Monserrate.
Se vuelve a sentar Álvaro Fernández y la celebración de Francisco con sus ayudantes y con el capitán Fidel Chávez. Largo abrazo y celebración de Pere Milla con Josan Ferrande, dos de los jugadores que han entrado en esta segunda parte.
Está a puntito de acabar esto porque dieron tres de propina, Hugo.
Sí, dieron tres de propina. Estamos en el 3.5. Es verdad que tardó ahí un rato Mujica en sacar, que ahora lo ha celebrado el Elche. Le ha dicho Muñiz Ruiz, venga, no se enrolle, que con 3-1 no va a durar mucho esto más. Así que saca la pelota al Cádiz, mira el crono, el colegiado se acabó. Gana el Elche en el debut de Francisco en la Liga. Gana el conjunto ilicitano, que abandona la zona de descenso y mete al Cádiz en el pozo. Ganó el Elche, Elche 3, Cádiz 1.
El Elche es decimosexto con 15 puntos, el Cádiz decimoctavo en descenso con 12. Lo próximo para el Elche, sábado 6:30 en Mestalla. Lo próximo para el Cádiz, lunes 9 de la noche, recibe al Granada.
¿Cómo se van los protas, Monserrate?
Pues igual que en el último partido en casa, 0-3 contra el Real Betis. Se fueron todos los jugadores al círculo central a recibir la sonora pitada de la grada del Martínez Valero. Hoy todos al círculo central para recibir la ovación de la afición del Elche Club de Fútbol. Álvaro Cervera, que se ha metido rápido al túnel de vestuario, no ha habido saludo entre los entrenadores y bueno, pues los jugadores del Cádiz cabizbajos, algunos que se han quedado tendidos en el suelo. Mala pinta la de este Cádiz.
Pues sí, ponemos arriba broche, Hugo.
Bueno, pues no ha habido, que yo sepa, notificación oficial de aficionados.
11.879 espectadores.
Espero no haya Monserrate, que es un crack ahí salvando. 11.873 aficionados, cifra oficial en el Martínez Valero. Ha habido más tarjetas que en una inmobiliaria. 10, 7 para el Elche y 3 para el Cádiz. El colegiado Muñiz Ruiz, insisto en que se lo han puesto bastante difícil los jugadores, pero Andújar no podemos aprobarlo. Además, el primer penalti ha sido penaltito, así que le vamos a poner un 4.
Aquí se lo ponemos de tu parte, un abrazo.
Un abrazo para todos, chao.
Hemos alcanzado ya las 6, las 5 en Canarias, esto no para. Enseguida estamos con los profes, pero antes Estadio. El tren de Onda Cero, el tren del fútbol de esta jornada 16 que sigue aparcando vagones. Estamos en la Liga Santander, son 7.
Granada 2, Alavés 1, Sevilla 1, Villarreal 0, Barça 0, Betis 1, Atlético de Madrid 1, Mallorca 2, Real Sociedad 0, Real Madrid 2, Rayo 1, Español 0 y Elche 3, Cádiz 1.
En menos de media hora,
Levante Osasuna.
A las 9 de la noche,
Celta Valencia.
A las 9 de mañana lunes,
Getafe Atlético.
Fútbol de Plata, jornada 19, Liga Smart Bank.
Ya con 4 partidos finiquitados.
Huesca 3, Valladolid 2, Fuenla 1, Almería 1, Ponce 2, Mirandés 1, Málaga 1, Amorebieta 2.
Y ya estamos descontando los minutos para que arranquen otros 3 partidos en segunda división. Empezamos por lo del Ancho Carro, allí van a jugar Lugo e Ibiza. Juan Galego, muy buena.
Saludos, muy buenas tardes, Radio Estadio desde el Ancho Carro, una tarde fría, lluviosa, con muy poco público en las gradas para este partido importante, tanto para Lugo, para Ibiza. Duelo por la parte baja de la clasificación, con dos equipos muy cerca de la zona roja y que se llevan tan solo 2 puntos entre ellos. 2 empates seguidos lleva conseguidos el Lugo en estas últimas jornadas, 1 punto de 9 para el Ibiza. Poco a poco se vacía la enfermería en el Lugo, solo 3 bajas y es noticia, Alex Pérez, Mayoral y Pedro López, 2 en el Ibiza, Javi Lara, Morillas. Arbitra el colegiado catalán, Víctor García Verdura. En el VAR estará el riojano Daniel Ocon Arraín.
También para el turno de las 6:15 en el Carlos Tartiere se van a medir Oviedo y Alcorcón. Chisco Díaz, muy buenas.
Saludos, muy buenas tardes y frías y lluviosas desde el Carlos Tartiere, que va a recibir de uñas a la oveja negra de la Liga de Fútbol Profesional, porque el Oviedo es el único equipo de primera y segunda que cayó eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey, lo que ha servido para, entre otras cosas, avivar el debate en torno a la figura del Cuco Ziganda. Los azules recuperarán el equipo tipo de la Liga, agarrados a Borja Bastón para intentar derrotar a un Alcorcón que llega con todas las necesidades del mundo al municipal ovetense y tratar de aferrarse a una categoría en la que no gana desde el pasado 10 de octubre. Va a dirigir el partido un colegiado vasco, Sagés Ozkoz, con Vicandi Garrido en el VAR. 8 grados de temperatura, sigue lloviendo en la capital del Principado. Eso no impide que el césped del Tartiere, al menos ahora mismo, luzca buen aspecto y que no vaya a impedir a los dos equipos poder jugar el partido. A las 6:15 se miden Oviedo y Alcorcón.
Y a esa misma hora también se van a medir Real Sociedad B y Burgos en el Real Arena. Íñigo Taberna, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Collado? Muy buenas tardes. Radio Estadio, con 10 grados de temperatura, no llueve en San Sebastián para un partido donde la Real Sociedad B buscará una victoria que le permita salir de los puestos de descenso. Acumula dos derrotas seguidas frente a un Burgos que viene de golear en la última jornada en casa 3-0 al Málaga. Se esperan unos 2.000 aficionados, unos 500 venidos de tierras burgalesas. Arbitrará el andaluz Quintero González. En el VAR estará Areces Franco.
Nos queda uno más en este domingo, 8:30, Las Palmas, Sporting.
Y mañana lo completamos con tres más, a las 4.
Zaragoza, Eibar.
6:15.
Cartagena, Tenerife.
Y 9.
Girona, Leganés, fútbol internacional. Seguimos enchufados a la Premier, Venegas.
Sí, buscamos el descanso en Villa Park, minuto 41. Van empatando a 1 Aston Villa y Leicester. Acaba de comenzar un partido en la Serie A en Génova. El partido de la Lazio, que además acaba de llegar el primer gol. Minuto 8 y acaba de marcar Milinkovic-Savic con la zurda para la Lazio, donde juega Pedro como único español titular, porque hay muchas rotaciones pensando en la Europa League. Sampdoria 0, Lazio 1, de momento minuto 8 en Alemania, mientras buscamos también el descanso, y el Friburgo ya le mete 0-6 al Borussia de Mönchengladbach, 0-6. Y en Francia, el Niza está perdiendo, uno de los perseguidores del Paris Saint-Germain, 0-1 contra el Estrasburgo. Acaba de comenzar la segunda parte.
Fútbol de la Primera Federación.
Acaba en el grupo primero el Unionistas de Salamanca 0, San Sebastián de los Reyes 0, y ya se inician las segundas partes, primeros minutos en el resto de partidos. Grupo primero, Cultural Leonesa 0, Celta B 1 y Rayo Majadahonda 0, Unión Deportiva Logroñés 0. Y en el grupo segundo, Andorra 3, Balompédic Alinense 0 y Villarreal B 2, Barça B 0.
Nos vamos al básquet, al duodécimo capítulo de Liga Endesa en ese turno de tarde, tercer cuarto ya en Badalona, Gerard.
6:31 para llegar al final de este tercer cuarto. Como ha comenzado UCAM Murcia con tres triplazos, dos de Webb y uno, como no, de Isaiah Taylor. De momento, igualdad máxima en el marcador del Olympic a 6:30 para acabar el tercer cuarto. Juventud 53, UCAM 53.
Para las 6:30, Barça Baskonia. Cerramos a las 8 con el Bilbao Breogán.
El último vagón lo reservamos para el tenis, para esa final de la Davis. Arrancado el segundo punto en la eliminatoria, Rafa Plaza.
Ha arrancado el punto que puede ser decisivo, porque si gana Rusia, si gana Medvedev a Cilic después de la victoria de Rublev, Rusia será la campeona de la Copa Davis. De momento, 1-1 entre Medvedev y Marin Cilic.
¡Se nos marcha! El tren con el tenis a esta hora, ya son las 6:12 de la tarde, son las 5:12 si te has subido en él, en Canarias.
En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
¿Sueñas con dejar huella? Puedes hacerlo. Más de 2,5 millones de personas como tú en España están cambiando el mundo gracias al voluntariado. Por dejaros la piel, aunque nadie mire. Por vuestro tiempo. Por vuestra fuerza. Gracias. Plataforma del Voluntariado de España. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Abrimos ya el palco de profes a las 6:14, 5:14 si nos escuchas en Canarias. Y recuerda que tú también puedes sumarte a este palco de profes de expertos con tus notas de audio. Si tienes voz, tienes voto, y aquí en Radio Estadio te escuchamos. 608-038-447.
¿Qué nos falta por decir, David Timón, del 3-1 del Elche?
Bueno, nos ha quedado, yo creo, bastante completa la imagen del partido, Edu. Yo recogería la reflexión con la que estábamos terminando la retransmisión. ¿Tiene posibilidad de mejora el Cádiz desde el techo de calidad, del techo técnico, el techo táctico de los jugadores que conforman la plantilla? Esto es, ¿mejoraría con otro entrenador? Como decimos, sí, hay un punto importantísimo, además yo lo conozco bien, de fe, de confianza, de credibilidad hacia lo que representa a tu entrenador, su modelo, su idea, su filosofía, no tengo ninguna duda.
pero los equipos llegan hasta donde llegan. Los jugadores tienen la calidad que tienen y esto es aceptarlo y construir alrededor de eso y exprimirlo y potenciarlo es la base para tener un equipo realista y competitivo. Por eso la mayoría de los equipos en España compiten así. No debemos ser tan radicales en los análisis, no hablo por nosotros, por supuesto, porque el Cádiz hoy, jugando un mal partido, creo que quedándose muy lejos de lo que es su identidad competitiva, ha fallado un penalti, ha dado un palo y se ha quedado a un gol.
Yo también he dado un palo.
Sí, tú bastante, sí. En el tramo final del partido ha anotado el gol que le lleva a creer en la remontada. Esa fe es importante, porque lo que denota es que el equipo está vivo. Seguramente no está rindiendo las posibilidades que debería, pero sí que está vivo. Entonces, por ahí me parece que por lo menos, no me voy a extender mucho más allá, pero una semana más, Álvaro Cervera merece seguir en el banquillo del equipo amarillo. Dicho esto, gran partido del Elche. Creo que muy pragmático, muy consecuente con lo que debe hacer, manejando bien los tiempos con la pelota, siendo eficaz en campo rival, girando alrededor de sus piezas clave, su pareja de mediocentros, Boye y Lucas Pérez, un gran Fidel, Mojica por fuera, muy buenos cambios, Francisco muy atento en el timing, en la lectura de partido para dirigirlo desde el banquillo y en general haciendo lo que debe hacer en cada fase del encuentro. Así que diría que es una victoria justa del Elche, pero ya digo, no tan rotunda, no tan contundente como debería, porque el Cádiz, estuvo ahí.
Timón, te mandamos un abrazo grande, profe.
Vale, chicos, abracito, chao, chao.
Carmelo, tú te vas más preocupado, ¿no?
Yo me voy mucho más preocupado. Hoy era un partido muy importante para el Cádiz, no ya solamente por el golaveraje que tenía con el Elche, sino también por eliminar o por dejar abajo al Elche, o sea, un rival directo. Defensivamente el Cádiz sigue acusando estos últimos partidos que es defensivamente un auténtico desastre, le meten goles por todos los lados y así es muy difícil, aunque tengas muchas ocasiones, de llevarte los partidos. El lunes que viene tiene otro hueso duro de roer, que es el Granada, otro que está metido ahí en la pelea por los puestos de descenso, y vamos a ver si se recompone el equipo y bueno, y vamos a confiar en Álvaro Cervera en que él es capaz de sacar al Cádiz de donde está ahora mismo.
Otra semanita de cierta zozobra, a ver qué dice el señor Vizcaíno, a ver cómo se toma en la tacita. Te mandamos un abrazo, Carmelo Navarro. Profe, un abrazo grande.
Venga, un abrazo para todos, Edu.
¿Tu pozo de lo que ha sido el partido, Alexis?
Bueno, el año pasado el Cádiz en la primera vuelta lo hizo muy bien. Estuvo en zona media de la tabla y sobre todo, no gracias a los goles que había marcado, que solo marcó 14 goles. Fue el equipo menos goleador de la liga, solamente por detrás del Getafe, que hizo 13. Pero principalmente por los poquitos goles que encajaba. Era un equipo muy fiable atrás, un equipo que sabía lo que tenía que jugar. Los partidos del Cádiz se resolvían por una jugada, por un error del rival, si no acababan en empate a cero, y era todo como muy, muy predecible. Y este año la cosa cambió por completo. El Cádiz sigue teniendo muchos problemas de cara al gol, sigue siendo de los equipos que menos goles marcan en esta liga, solamente ha marcado 14, está ahí abajo junto con los otros dos que están en puesto de descenso, con el Getafe y con el Levante, pero en este caso ha cambiado la faceta defensiva y ahora mismo es el equipo más goleado de la liga. Le han hecho 30 goles, entonces pues claro, pues ahora mismo ha pasado de estar en la zona media de la tabla con los mismos goles que el año pasado a estar en puesto de descenso y con total merecimiento. Y sobre el tema del cambio de entrenador, aprovecho, ahora que ha habido un cambio de entrenador y el entrenador nuevo ha ganado, por aquello de la frase esta famosa, ¿no?, de con cambio de entrenador, victoria segura, en la historia de la liga, los equipos que han cambiado de entrenador ganaron un 36% los partidos, empataron un 24% y perdieron un 40%. Es decir, la frase es totalmente incorrecta, se pierde más que se gana cuando cambias de entrenador. También es verdad que cuando un equipo está cambiando de entrenador es porque está en una mala dinámica y lo normal, efectivamente, es que pierda más de lo que gane, pero que los números también lo ratifican.
Andújar, ¿regular al árbitro?
Sí, bueno, yo creo que ha sido permisivo en las protestas, irregular en el aspecto disciplinario, 12 o 11 cartulinas. Mira, cuando muestras 2 o 3 cartulinas, los jugadores también se empiquen, se envician. Hay que cambiar de amarilla a roja y decir, y entonces se ponen las pilas los jugadores. Yo para mí lo he visto flojita la actuación que ha tenido en la tarde de hoy. Bien, es verdad que en las áreas el penalti que señaló favorable al equipo ilicitano, le quiere buscar una defensa, pero es que no la encuentro por ningún sitio. Por lo tanto, como he dicho con anterioridad, muy flojito un colegiado en primera división a la hora de tomar decisiones.
Enseguida te incorporamos, enseguida te escuchamos, enseguida formas parte de este palco de expertos del Radio Estadio de Onda Cero.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Radio Estadio.
6:20 de la tarde, 5:20 en Canarias. Me vais a permitir, antes de seguir con esta sesión vespertina de fútbol, de que volvamos a hablar, como hicimos en el día de ayer, de la segunda edición de los premios Supera de Iberdrola. Porque cuando hablamos de competitividad, de inclusión, de sostenibilidad, de difusión, del carácter social de las entidades y del deporte de base, hay que ponerse de pie e Iberdrola los impulsa. Segunda edición, el pasado miércoles, con la entrega de cada uno de los galardones del presidente de Iberdrola, de Ignacio Galán, pues al Balonmano Bolaños, a Ruda Aguilar, a la Real Federación Española de Piragüismo, a la Fundación Donosti Cup, a Mariburrunchi Sincro Taldea, que es un club de natación sincronizada, y al Club de Gimnasia Acrobática Baruca de Jaén. Nos está escuchando Paloma del Río, que es periodista pionera, compañera de profesión y afortunadamente para todos nosotros un ejemplo de no solamente de curro, sino también de desbrozar caminos que son inéditos, y por eso es un orgullo que esté con nosotros hoy y que también forme parte como jurado de honor de estos premios Supera. Hola Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Edu, ¿cómo estáis?
Pues la verdad que muy bien, y encantado de hacerte un huequito que ojalá fuera mucho más grande para hablar de cosas tan chulas como esta, porque sí, la visualización, la inclusión, el hacer más por el deporte femenino, que te voy a contar a ti, Paloma, que llevas tantos años.
Exacto, sí, sí, pero mira, estos premios es una vía para darnos cuenta de la cantidad de deporte femenino que se hace y del que desconocemos la mayoría, vamos, el 98% de lo que se hace no tenemos ni idea, porque tú fíjate estos cinco ejemplos, ¿quién conocía estas cinco o seis premiados que se estaban haciendo? Pues los más cercanos a ellos, los más locales.
Pues seguramente, efectivamente. Esta mañana interactuábamos tú y yo porque tú eres jurado y yo te decía, ser jurado no es nada fácil, porque no es pasear al palmito, es elegir quién sí y quién no. Y es un trabajo para el que hay que estar preparado, Paloma.
Es la gente, bueno, no sé, yo, a mí la primera vez que me eligieron para ser un jurado, lo he sido en muchos sitios, lo soy en el Princesa Asturias, lo soy porque Iberdrola ha tenido el honor de elegirme, pero a mí me quita el sueño a veces, no te creas, cuando me llegan los finalistas, te mandan el dossier de aquellos que han pasado la criba, que es enorme por la cantidad de candidaturas, y yo me las leo, lo dejo reposar, vuelvo otra vez, venga, hoy decido esta, hoy decido lo otro, quiero ser justa, no quiero perjudicarme, vuelvo otra vez a leer los dosieres, porque son dosieres grandes, y no es así a la quiniela 1, no sé qué, 2, yo me lo pienso mucho porque hay mucho dinero en juego, yo sé que a quien, bueno, es fácil saber que a quien le vayan a dar esta cantidad de dinero le va a cambiar la vida para su proyecto, porque luego ellos además tienen que ir reportando de cómo están gastando ese dinero. No es aquello de decir, mira, me han dado el dinero, pues ahora ya hago lo que sea. No, tienen que ir explicándole a Iberdrola cómo están invirtiendo el dinero. Y bueno, al fin y al cabo, a nosotros nos llegan dos en cada categoría, pero yo supongo que cuando llegan todas las candidaturas en las seis categorías, pues el equipo que diseña estos proyectos y estos premios tiene que pasarse muchas horas leyendo un proyecto detrás de otro. Y ahí es donde está la dificultad, en seleccionar a los finalistas.
¿De alguno en especial te ha llamado la atención, de algún proyecto, de alguna propuesta, de alguna iniciativa, algún club, alguna deportista que te haya tocado especialmente el corazoncito, Paloma?
Pues mira, cuando nosotros viajábamos en Televisión Española para hacer las transmisiones in situ, todos los años hacíamos una prueba en San Sebastián de hípica, allí en Las Arte, y estuve yendo como 4 o 5 años, y todos los años en San Sebastián coincidía con una chiquillada en el hotel que decía, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y tal, y me decían, ¡ay, los de la Donosti! Claro, eran chicos y chicas, porque siempre han sido chicos y chicas de todos los países, primero fue nacional, luego ya se fue abriendo internacionalmente, y yo decía, por favor, que no nos den la turra por la noche haciendo los fuegos de campamento en las habitaciones y que podamos dormir. Y entonces, de repente, cuando les he visto a finalistas, dije, ostras, hace por lo menos 10 años que estos señores están organizando estos torneos de fútbol para unir, para juntar a todos estos chicos de todos los países. Cada vez se hizo más grande, más internacional, ha tenido más patrocinios. Y yo me acuerdo de aquellas noches en el Hotel San Sebastián diciendo, por favor, que estos chiquillos nos dejen en paz. Era una chiquillería, claro, son chicos de 12, 13 años. Imagínate que a ti o a mí nos mandan pues una semana a un torneo fuera, pues que nos lo pasaríamos, pues bomba. Te da igual si hay más huéspedes o no. Pero cuando les he visto finalistas, es verdad que no por la fibra. Me he acordado de ellos, pero no porque por este motivo les he votado, sino porque me parece que su proyecto ha sido sólido, muy 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 hecho y muy cuajado.
Te quiero hacer una última pregunta, Paloma, porque tú llevas mucho tiempo ejerciendo y hablar de inclusión, de igualdad de género, de visualización, de empoderamiento, de equiparación, a ti estas cosas pues las tienes muy superadas, pero no hay que dejar de luchar. Y la profesión periodística tiene también que hacer un ejercicio de autocrítica y un esfuerzo por superarlas, por practicarlas y por hacerlas cotidianas en nuestro quehacer profesional.
Sin duda, Edu. Yo cada vez que voy a dar charlas de este tipo, de empoderamiento, de mujer, de discapacidad, de deporte femenino, me doy cuenta de que el 95% de las caras son siempre las mismas. Y nosotros estamos hablando para convencidos, pero tenemos que convencer a todavía más gente. Los medios de comunicación, yo creo que tenemos una responsabilidad enorme en, a pesar de que es verdad que es impopular, porque lo popular es el fútbol, lo que atrae a los oyentes es el fútbol, aunque es impopular en prensa, en radio, en televisión, en los tres medios, yo me pongo también, o sea, hago la autocrítica de cuánto estamos dando en Radio y Televisión Española de deporte femenino y deporte inclusivo, y a lo mejor podríamos hacer un esfuerzo y dar más, y tenemos que hacer todos un esfuerzo más para que todos estos deportistas, que también lo son y tan honorables como los demás, estén más presentes en los medios de comunicación, tanto en la prensa, en la radio, en la televisión, porque si no, no habrá manera que siempre van a ir por detrás, siempre, siempre, no va a haber igualdad nunca.
Me estaba recordando, Paloma del Río, a otra compañera de Televisión Española que el otro día concedía una entrevista a Rosa María Calabi, y decía que ojalá que los jefes de las redacciones y los medios de comunicación hagamos más por sacar en antena, en un periódico o en la pantalla, noticias que importan y no noticias que impactan, que a veces el impacto nos tiene un poquito secuestrados. Paloma, te mando un beso enorme, gracias por ser parte del jurado de estos premios Supera. El año que viene más y mejor, y que sepas que hay muchos compañeros que, aunque no te conocemos personalmente, te admiramos en la distancia.
Muchísimas gracias, Edu, os lo agradezco muchísimo.
Un beso, Paloma.
Un abrazo.
Hemos hablado de todos los que han conseguido estos premios, ¿eh? Como decía Paloma, son 50.000 euros para cada proyecto, para cada objetivo, que seguramente van a hacer bien y buen camino. Y que sepas que la tercera edición de los premios Iberdrola Supera ya te están esperando. Quieren ser el año que viene una auténtica realidad.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Radio Estadio.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
6 y 28 tenemos gol, y antes el gol, y luego nos vamos a marchar a la Fórmula 1. ¿De quién ha sido el tanto, Venegas?
Ha sido del de casi siempre, Ciro Immobile, para la Lazio. Lleva ya 12 goles, ha marcado el segundo de la Lazio en Génova, 0-2. Gana el equipo de Sarri.
Ahora sí que sí, nos vamos al mundo del motor. Les estamos viendo en ese circuito tan chulo. Es Arabia Saudí, es un gran premio inédito. ¿Qué pinta tiene esto? No sabemos si mano a mano otra vez entre Hamilton y Verstappen. A punto de arrancar. Hola, Rafa Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, Edu. Hola, Radio Estadio. Muy buenas tardes. Lo que tiene pinta es de que la emoción va a desbordar este circuito de Jeddah. Con todo listo, vamos a vivir esta penúltima estación de la temporada del Mundial de Fórmula 1 en este Gran Premio de Arabia Saudí, en un circuito de auténtico videojuego. Han construido el circuito en poco más de 6 meses y Max Verstappen tiene la opción de conquistar su primera corona mundial, pero no depende de sí mismo. Depende también de lo que haga el poleman de hoy y heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, que saldrá por quinta vez en la temporada desde el primer lugar de la parrilla, que parecía ayer reservada para un Verstappen que perdió el control de su coche y se fue contra el muro en la última curva de una vuelta estratosférica que estaba dando en la calificación. El neerlandés será campeón. Sí, gana con la vuelta rápida, sumaría 26 puntos y Hamilton termina sexto o peor. Si gana sin vuelta rápida, 25 puntos y Hamilton termina séptimo o peor. se acaba segundo la carrera con la vuelta rápida y Hamilton termina décimo o peor, o se acaba segundo sin la vuelta rápida y Hamilton no puntúa. En cuanto a los nuestros, Alonso partirá décimo tercero con un Alpine que en su setup no ha funcionado durante todo el fin de semana. Y lástima, el decimoquinto puesto en parrilla para Carlos Sainz, al que un pequeño toque en la Q2 arruinaba sus opciones con un mínimo fallo de luchar por estar en el top 5 en la parrilla de hoy. 310 kilómetros por delante, a una media de más de 260 por hora, en una carrera nocturna con un circuito entre muros, en el que eres un agente 007 del volante, Edu, o mejor, ni te lo plantees, ya arranca la vuelta de reconocimiento.
Profe Jacobo Vega, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes.
Pues expectante, no te voy a engañar, porque el circuito mola, es un poco raruno, no estoy acostumbrado, es inédito, así que a ver qué pasa.
Sí, en algunas zonas parece Suzuka, en otras zonas parece Spa, algunas tomas de televisión parece que es Singapur. Es un circuito un poco raro, un circuito urbano de 6 y pico kilómetros, que no hay ninguno urbano tan largo, rapidísimo, una media de velocidad de 250 kilómetros por hora y peligroso, porque estás entre muros durante el 90% de la vuelta, con lo cual vamos a ver, los pilotos de Fórmula 1 son pilotos muy profesionales y es, yo creo que complicado que veamos lo que hemos visto hoy en la Fórmula 2. Pero bueno, vamos a ver, porque va a ser una carrera larga, complicada y seguramente con incidentes, con coches de seguridad, con banderas amarillas, y vamos a ver quién resiste más y quién es más listo.
Y con mucho dron. Cuando el circuito luce, el dron enchufamos 20 veces. Venga, dron, venga para arriba, a ver la arquitectura, el poderío, el petrodólar, venga, dron. Al dron lo amortizamos. El dron va a entrar dos veces en boxe, ya te aviso, porque se va a quedar sin gasolina por lo menos tres veces. Joan Vila del Prat, hola, profe, buena tarde.
Hola, Edu, buenas tardes a todos.
¿Qué te esperas, Joan, de la prueba?
Bueno, a ver cómo compensa el error que hizo ayer Verstappen. Piensa que ayer Verstappen estaba haciendo una vuelta que le hubiera dado fácil 3, 4, 5 décimas a Hamilton en la vuelta de clasificación. Justo en la última curva perdió el control, frenó demasiado, bloqueó una rueda, se fue al muro y allí rompió todo. No le han cambiado cambio, no han cambiado demasiadas cosas del coche. El coche es rápido, vamos a ver si todo aguanta, si la mecánica aguanta y qué tiene en la cabeza para enmendar el error que hizo ayer.
Estamos con esa vueltecita. Yo cuando veo tanto muro, ahí me da un poquito de grima. Rafa, no te voy a engañar, porque digo, ay,
que se me va la rueda. Y además venimos de la F2, como decía Jacobo, donde hemos vivido ya momentos...
Me la estaba poniendo ahora Collado.
Verdaderamente tremendos.
Hola, chicos.
Sí, sí, sí.
Hola.
Un accidente, hola, especialmente en la segunda salida, en la que, bueno, pues nieto, ¿no?, de Emerson Fittipaldi, Jacobo, Enzo Fittipaldi, se llevaba por delante a Theo Pourchaire.
Sí, Theo Pourchaire se ha calado el coche. Es bastante fácil en estos F2 que se cale el coche, porque es un sistema electrónico y muchas veces ya lo hemos visto. El primero lo ha esquivado, el segundo lo ha esquivado, el tercero lo ha esquivado y Enzo no le ha visto y se la lleva por delante, ¿no? Aunque haya frenado, ya llega a tal velocidad.
Mira los que mandan, Jacobo.
Sí, esos son los que mandan.
Ahí está, fíjate.
Fíjate, ahí seis meses han hecho el circuito.
El Royal Hillhammer, ahí está.
Como mínimo los que pagan.
Ya te digo. Los que dejan propina, Joan.
Exacto. Pues se ve la tensión en el box de Red Bull. Ahí vemos a Christian Horner, que está pues parado mirando ya, porque el semáforo está a puntito de ponerse en rojo. Vamos a ver, porque siguen llegando los monoplazas. Recordamos la parrilla de salida con Hamilton y Bottas en la primera línea, con Verstappen y Leclerc en la segunda, Pérez y Gasly en la tercera, Norris y Tsunoda en la cuarta, y nos tenemos que ir a buscar a los españoles en la séptima línea. Fernando Alonso junto a Russell, y justo detrás de Fernando Alonso partirá el 55 de Carlos Sainz, que parte en la octava línea junto a Latifi. Ya estamos con el semáforo en rojo, se va a poner verde, van a arrancar los coches. Vamos a ver Lewis Hamilton si mantiene la primera posición, si es capaz Bottas de parar a Verstappen, que ya está atacando a Valtteri Bottas, pero parece que los dos Mercedes de momento consiguen mantenerse en cabeza de la prueba. El que está sufriendo es Leclerc frente a Pérez, aunque finalmente consigue mantener esa cuarta plaza por detrás de Max Verstappen, y la salida buenísima para los Mercedes, porque han conseguido mantenerse los dos primeros, las dos flechas plateadas, con Lewis Hamilton primero, con Valtteri Bottas segundo, con Verstappen que sigue tercero, que era la misma posición que traían esa parrilla de salida, y tenemos a los nuestros, a Fernando Alonso un décimo, ha ganado dos posiciones, y Carlos Sainz ha ganado una, es ahora mismo décimo cuarto.
Yo diría que salida está sosa, Jacobo, no sé,
sí.
Tú
Para, lo que, sí, para sí, lo que sí, nos sí, esperábamos, claro, ¿no? Claro,
por eso digo.
Sí, sí, yo creo que Hamilton, Verstappen no ha arriesgado nada. Ha llegado un momento, se ha puesto a rebufo de Hamilton, pero ha visto que cerraba un poquito la puerta y Bottas y ha preferido quedarse detrás y esperar a la oportunidad un poco más adelante, ¿no? Es verdad que la salida es, digamos, la recta desde la posición de salida hasta la primera frenada es cortita, con lo cual no hay mucho espacio ahí para arriesgar, ¿no? Fernando, que ya es décimo, ¿no? Ha hecho una buenísima salida también.
¿Tú qué dices, Joan?
Sí, Joan.
Sí, dime.
No, la salida, como la has visto, ¿qué te ha parecido?
Bueno, he visto una salida muy conservadora por parte de todos. O sea, Hamilton ha hecho una buena salida, Bottas ha salido bien, Verstappen ha visto que no se podía meter en medio, ha preferido aguantar. Y bueno, son 50 vueltas, hay mucho trabajo por delante y estoy convencido de que vamos a ver muchísimos lo que llamamos undercuts, ¿no? Que es a ver quién es el primero que entra a cambiar neumáticos.
Ya estamos con las chispitas, son 50 vueltas como dice Joan, ya son las 6 y media, 5 y media en Canarias. Estadio, el tren de Onda Cero, el tren del deporte, allá donde se produce, estamos, jornada número 16, Liga Santander, repasando finales.
Granada 2, Alavés 1, Sevilla 1, Villarreal 0, Barcelona 0, Betis 1, Atlético de Madrid 1, Mallorca 2, Real Sociedad 0, Real Madrid 2, Rayo 1, Español 0 y Elche 3, Cádiz 1.
Ya ha cobrado vida ese puma amarillo invernal en el Ciudad de Valencia, Víctor Yu.
Así es, ya está en marcha el partido en el Ciudad, cada vez más frío en la capital del Turia, 4 minutos de la primera parte, ya ha empezado con ocasiones, está bonito, Levante 0, Osasuna 0.
Hoy capotamos a las 9 con el Celta Valencia.
Y mañana también a las 9.
El Getafe Athletic.
Fútbol de Plata, capítulo 19 en Liga Smart Bank.
Ya con 4 partidos finiquitados.
Huesca 3, Valladolid 2, Fuenla 1, Almería 1, Ponce 2, Mirandés 1, Málaga 1, Amorebieta 2.
¿Cómo ha arrancado el partido en el Ancho Carro? Es el Lugo Ibiza. Juan Galego.
Pues llegamos ya a los 20 minutos de la primera parte. Partido igualado, aunque poco a poco se va imponiendo el Lugo con una ocasión muy buena de Juanpi. Un disparo desde fuera del área que se marchó fuera por poco. De momento no se mueve el marcador. El gran Socarro, Lugo 0, Ibiza 0.
22 de juego en el Carlos Tartiere, Real Oviedo 0, Alcorcón 0. Ha tenido una muy clara el conjunto de José Ángel Cigana en un remate de Borja Sánchez, al que metió perfecto la mano Dani Jiménez. De momento espera agazapado el Alcorcón a la espera de cazar una contra. Domina el Oviedo, pero no hay goles. Oviedo 0, Alcorcón 0.
Aquí en el Real Arena, la posesión del esférico es para la Real Sociedad B, que domina el encuentro ante un Burgos que defiende bien y que busca su opción al contragolpe. De momento, sin ocasiones claras de gol, llegamos al 22 de encuentro aquí en el Real Arena. Real Sociedad B 0, Burgos 0.
Para las 8 y media, el último de hoy, Las Palmas, Sporting.
Y para mañana festivo, más a las 4.
Zaragoza, Eibar.
6 y cuarto.
Cartagena, Tenerife.
Y 9.
Girona, Leganés, Fútbol Internacional. Seguimos con el Fútbol Premier, Venegas.
Acaba de comenzar la segunda parte en Villa Park. Están empatando a 1, Gerrard y Brendan Rogers, es decir, Aston Villa 1, Leicester 1. Mientras, en la Liguria italiana, la Lazio gana 0-2 a la Sampdoria con Pedro en el 11 titular, minuto 35 de la primera parte. En la Renania alemana está metiéndole el Friburgo 0-6 al Mönchengladbach, minuto solo 51. Y en la Costa Azul francesa, el Niza pierde en casa 0-1 contra el Estrasburgo ya en el minuto 80.
Más fútbol de la Primera Federación.
Turno de las 5, recta final, últimos 10 minutos en el grupo primero. Cultural Leonesa 0, Celta B 1, Rayo Majadahonda 1, Unión Deportiva Logroñés 0. Y en el grupo segundo, goleada Andorra 6, Balompédi Calinense 1 y Villarreal B 3, Barça B 0.
Nos vamos al básquet de la Liga Endesa, la jornada 12. También tramo final en Badalona, Gerard.
4:57 para el final del partido. Juventud decidiendo el partido desde el rebote. UCAM Murcia cargándose de faltas. Ahora tiros libres para el conjunto murciano. Juventud 72, UCAM Murcia 6-8.
Y donamos ya los tableros también del Palau Blaugrana. Tiene que arrancar el Barça Baskonia. Hola, Albert Arran, buena tarde.
Hola, hola, Edu García. Hola, Radio Estadio desde el Palau con el segundo. 10-1 recibiendo el undécimo 5-6 en un clásico de nuestro básquet. 135 veces se han visto las caras los locales azotados por las bajas. No están Calates, no está Brines, no está Higgins en el perímetro. Culé enfrente Baskonia, sexto partido de su segunda etapa con Spagia en el banco. 2 victorias, 3 derrotas al mando del croata, eso sí, sin Alec Peters ni Rayeste, hoy por lesión. Pitan García González, Aliaga y Olivares, unos 6.500 fieles en la grada, y ojo al arranque del cuadro baskonista. 4-0-8 para el cierre del primer cuarto, máxima visitante 9 arriba para los vitorianos, Barça 6, Vinci Baskonia 17.
Pues esto es noticia, ¿eh? Y Pepe Catalina, que ha visto muchos partidos del Baskonia esta temporada, los ha comentado en este Radio Estadio, lo sabe, que estaba de aquella manera. Es verdad que ya el míster es otro. Hola Pepe, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya arranque, ¿no?
Sí, han empezado muy fuertes. Yo creo que están en un estado de necesidad de reivindicarse. Aunque llegó Neven Espagia y al principio los resultados fueron buenos, han vuelto a acumular alguna derrota. Tienen que mejorar defensivamente, también ofensivamente, donde están teniendo problemas para anotar. Y ahora han empezado como un tiro, como tú decías, ¿no? Llevan 17 puntos en el Palau, aún quedan 4 minutos. Parece que el equipo está muy concienciado, pero esto es muy largo. El Barcelona el otro día no acusó para nada, o lo acusó poco, las bajas para una victoria de mucha calidad en la Euroliga. Veremos si hoy notan el cansancio de andar con una plantilla más corta.
Hoy cerramos la jornada a las 8 con el Bilbao Breogán. Tren de las y media, además del fútbol y el básquet, tenemos Fórmula 1 en directo. ¿Cómo ha arrancado ese Gran Premio de Arabia Saudí? La penúltima cita de la temporada, Rafa Fernández.
Pues ya van 5 de las 50 vueltas de este Gran Premio, donde se está jugando el Mundial y donde lidera Lewis Hamilton por delante de su compañero de equipo Valtteri Bottas, y tiene a Max Verstappen casi ya a 3 segundos el piloto británico. En cuanto a los españoles, tenemos a Fernando Alonso décimo, ha remontado 3 posiciones, y Carlos Sainz con su Ferrari número 55, que el último al que ha dado caza ha sido a Tsunoda y ya es décimo segundo.
También está vivo el tenis. Final de la Copa Davis. ¿Quién manda en el segundo punto de la eliminatoria? Rafa Plaza.
Igualdad de momento en este segundo punto de la eliminatoria. 5-4 para Marin Cilic. Va a sacar para poner el 5-5 Medvedev a continuación.
Y además tenemos ciclismo en pista.
Sí, porque Sebastián Mora se ha proclamado subcampeón de la UCI Track Champions League en el velódromo de Londres.
Así está el deporte, así lo compartimos. Así se nos marcha ya este tren hasta ahora. Son las 6:41, 5:41 en Canarias.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 945-45-45.
Teníamos gol, Venegas.
Sí, gol en Italia. Ha marcado el tercero la Lazio, que está goleando ya en Génova. Ha marcado Ciro Immobile, que con este gol se convierte otra vez en capo cañonere de la Liga Italiana. Empatado con Vlahovic, que es la sensación del campeonato. 0-3 le gana a la Sampdoria y está jugando con muchos suplentes.
Con lo fácil que decir Pichichi y ellos capo cañonere. Pues, vale, pero vamos a decir
es muy bonito
Pichichi.
También.
Es muy bonito. Sí, es bonito. Es bonito para liarte, también te lo digo.
A Venegas todo lo que viene de fuera le encanta.
Hombre, eso es bueno. Así tenemos
la variedad.
Así tenemos a una persona cosmopolita. Día de juego en el Ciutat. Recuérdanos formaciones, Víctor.
Te recuerdo que está jugando el Levante con Dani Cárdenas en portería. Defensa para Son, cuidado, segundo de Fruto Gencara. Pide falta. Dice el colegiado que no hay nada. Te estaba recordando que juega el Levante con Cárdenas en puerta. Defensa para Son, Mustafi, Bezo, Carlos Cler. Centro del campo para Pepe Lurradoya, Campaña, con De Frutos y Morales en las bandas. Y arriba como referencia Roger Martí. Y Osasuna con Sergio Herrera en puerta. Cinco atrás, Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez. Centro del campo para Moncayola, Torró y Darko Brasanac. Arriba Budimir y el Chimi Ávila. Se nos ha pasado en apenas así un plis-plas ya 11 minutos de esta primera parte, con empate a cero en el marcador y con un primer acercamiento nada más comenzar el partido del Levante en un lanzamiento de saque de esquina rebotado a la frontal del área. La enganchó el comandante Morales, le pegó a un defensa, se marchó muy pegadita al palo izquierdo de la portería de Sergio Herrera. Fue sin duda el primer gol Uy del partido en el Ciutat.
¡Ya hemos empezado! ¡Gol Uy!
¡Uy!
Primer gol Uy que nos llega en el Ciutat, para que podamos hablarte de Oxicol, para que podamos decirle a todos aquellos oyentes del Radio Estadio que tienen su edad, sus 34, sus 35, sus 41, sus 51. Chico, cuídate, que este complemento alimenticio te ayuda, que no hay que hacer esfuerzos, que ya lo hace la monacolina acá en tu organismo, que Oxicol es así para ese futbolero, para ese amante del deporte que quiere tener un corazón pétreo, duro, fuerte. Oxicol, el corazón es la razón, de Carro Farma. ¡Gol! ¡Uy!
¡Uy!
¿Con ambientillo o sin ambientillo, Esteve?
Hay ambiente, yo, vamos, el campo está casi lleno, yo calculo en torno a 18, 19 mil espectadores, y ojo, y 100 que han venido desde Pamplona también a animaros.
Pues muy bien, es un, el puente lo que tiene, y de Pamplona a Valencia hay un plisplas también, ¿no? Digo yo.
Bueno, plisplas.
Hay un viajecito, vale, venga, hay un viajecito, vale.
Paseíto,
hay un paseíco, pero que mañana no hay que madrugar, que es el día de...
Eso sí,
pero... No sé si en la Inmaculada mañana hay la Constitución, el 8 o al revés, el 8 la Constitución. Sí, mañana es la Inmaculada y el 8 la Constitución. Es que como no la voté, por poco. Gonzalo Gutiérrez, portero, tú tampoco la votaste. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Bueno, pero la disfruto.
Sí, hombre, claro, y con espíritu, claro.
No, me veo un poco bajo, voy a subir el volumen.
¿Sí? ¿Te ves un poco bajo? Sí. Pues me gusta tú, verme, tú eres un poco bigardo. ¿Qué te esperas de este partido?
Pues que el Levante gane por fin, ¿no? Que solamente sea por romper la estadística. Es, parece sorprendente que un equipo que no tiene la, para mí, la condición de ir tan abajo, pero el empatar tantísimo te lleva a donde está, al tercer entrenador ya de la presente campaña, que hoy debuta, entrenador interino que por lo pronto ya tiene una idea clara, de primero defender y después ya atacar. Es cierto que el equipo entró, como por ejemplo el día del Betis, metiendo el miedo en el cuerpo a balón parado, hoy la de Morales no fue dentro, la de Mustafi sí, y lo que digo, echado atrás, defensa de 5, el equipo compacto, no conceder, porque para salir de ahí no es jugar bonito, no es tener una idea de juego, que también es sobre todo competir, no encajar y aprovechar tus oportunidades. Y por parte de Osasuna, recuperar la sensación que tuvo el equipo Arrasate al poco de empezar la liga, que lo tenía en Europa, ¿no? Ahora mismo está a 3 puntos, que es el Barcelona el que le da el acceso a la Europa League, o como se vaya llamando estas diferentes versiones que se va cogiendo la competición europea. Pero ya también tiene que mirar lo que tiene detrás, que tiene 8 el descenso. Entonces, bueno, ambos dos equipos, uno salir de la situación y otro alcanzar la que tú.
Es al revés, que lo he dicho al revés. El 6 la Constitución y el 8 la Inmaculada. Es
que yo creí que estaba de broma,
¿eh? No me acuerdo, Juan.
El 8 ya tiene Inmaculada Concepción.
Pues no me acuerdo porque sabes que no soy de Inmaculada y sí de la Constitución, pero como no la
voté. Yo
volteo,
soy de la Constitución y de la Inmaculada.
Sí, tú eres muy inmaculado en general. ¿Te llamo gol?
Hay gol en Villa Park. Marca el segundo el Aston Villa, ha marcado Consa, el central. Es curioso, antes os he dicho que Buendía había marcado el anterior gol. No, lo había marcado Consa.
Vaya, pues no nos mientas,
macho. La pase de Emi Buendía. Bueno, es que acaba tocando un poquitín. Bueno, pues Consa ha marcado los dos de Aston Villa para ganar de momento al Leicester 2-1 en el minuto 54. No lo está haciendo mal Stephen Gerrard, que por cierto, ¿sabéis hasta qué año tiene el contrato Stephen Gerrard con el Aston Villa?
No.
Hasta 2023.
Ah, pues
¿cuándo acaba el contrato Jürgen Klopp?
En
el Liverpool.
2023. ¿Qué, estás haciendo un quiz ahora o qué?
No,
tenemos lío en la tarde, ¿vas a hacer un concursito ahora?
No, estoy uniendo puntos.
Pero regala algo, si haces concurso, un jamón.
Estás uniendo, bueno.
Pues sería bonito.
José, ¿no? Rodríguez, hola JR, soy Calcho. Profe, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, familia Radio Estadio.
Pues la verdad que muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Y qué te esperas de este partido que te toca comentar, Rey Moro?
Bueno, pues yo fenomenal, y el partido, un Levante-Osasuna en el que el Levante comienza mucho las primeras partes siendo un equipo que se merece quedarse en primera división, pero luego las segundas es todo lo contrario. Nos gustó la primera mitad en Mendizorroza, nos gustó la primera mitad en el Villamarín, nos gustó la primera mitad contra el Athletic Club de Bilbao, y de momento nos está gustando la primera mitad contra Osasuna. Es un equipo que propone, pero es un equipo que generalmente se está poniendo por delante en sus últimos encuentros, pero cuando da pasos hacia atrás le cuesta muchísimo tener contundencia atrás y mantener el resultado. Y enfrente un Osasuna que ha salido con defensa de tres, sistema que ya utilizó en el Wanda Metropolitano y en el Santiago Bernabéu, que le sirvió para mostrar una versión fuerte en la parte defensiva, pero no para marcar goles, y que de momento está esperando atrás al Levante para luego contragolpear. Hoy tenemos a Budimir y al Chimi en esa parte de arriba, con la baja de Quique García, y protagonismo para allá para Budimir, que tiene que demostrar por qué es el fichaje más caro de la historia de Osasuna.
A ver si lo demuestra, Mr. Chip, ¿aquí con quién vas?
Hombre, pues no sé qué decirte.
Ya lo sé, ya has dudado.
Sí,
son
es que
dos de las peores rachas de la liga, Alexis, ¿eh?
Claro, me debato entre lo debatible y lo debatiente. Si el si el Levante pierde hoy o no gana hoy, va a igualar el récord histórico de la liga que tiene el Sporting de Gijón, que son 24 partidos seguidos sin perder. Que es una cosa bonita para
eso, eso te gusta a ti.
Claro, pero bueno, por otro lado, que un equipo pase por eso es jodido, ¿sabes? Entonces no sé muy bien. No...
Ojo en Jeddah, circuito de Jeddah.
Llevo una hora sin hablar y nada.
Ya se han dado.
Ojo, porque se ha ido contra el muro Mick Schumacher, y vamos a ver, porque de momento tenemos safety car, aunque con lo complicado que es aquí apartar los coches, vemos que ya empiezan a entrar algunos monoplazas al pit lane, Jacobo.
Yo diría que lo mejor ahora mismo sería entrar a boxes y poner los neumáticos duros.
Vamos, todavía no ha salido Mick Schumacher del,
no, pero está moviéndose. Monoplaza,
pero se está moviendo, se le ve
que
va a sacar ahora
bien.
Va a sacar seguro el volante y podrá salir, Joan, pero el golpe, el impacto es muy fuerte.
Sí, y que no sea bandera roja, cuidado, sí. Porque el sitio donde está, difícil de sacarlo, no veo ninguna grúa cerca, o sea que muy fácil que sea bandera roja.
Ojo, porque hay más movimiento dentro de un box importante, Jacobo.
Sí, ahora va a entrar Hamilton a poner los neumáticos duros. El viernes vimos que los duros aguantaban prácticamente toda la carrera, y yo creo que uno tras otro van a empezar a entrar todos.
O sea, aquí se destruye la carrera, porque este neumático puedes llegar hasta el final.
Entra Hamilton.
Si no hay ningún problema, Hamilton la tiene ganada.
Sí, señor, porque Hamilton estaba primero, por delante de Bottas, como habíamos contado, con Verstappen tercero,
lo que pasa es que ahora, bueno, no, han hecho muy rápido la parada en boxes, ¿no? Decía que si tenía que esperar, Bottas a que cambiasen, pues mira, Hamilton no entra. Perdón, Verstappen.
Verstappen no ha entrado. Me imagino que Carlos Sainz tampoco va a entrar, que estaba también remontando y estaba décimo, pero es que va con neumáticos duros. Porque es muy probable que igual no es el único safety car que vayamos a tener en el día de hoy, ¿eh?
Sí, yo creo que está por eso Verstappen no ha entrado.
Claro, pues es una estrategia, un cambio de estrategia, Joan, que a lo mejor es lo que necesita. Sí, pero igual es lo que necesitaba Verstappen, ¿no?
Exacto, se la está jugando.
¿Que pase algo?
Vamos a ver, ahora está adelante, a ver si puede tirar. Si esto se termina rápido, que es lo que tiene que tienen que sacar este coche rápido, y él pueda empezar a tirar y ganar un poco de espacio para poder después cambiar el neumático, porque él lo tendrá que cambiar sí o sí.
Fíjate que algo que lo que pensábamos que era bastante obvio, pues
ya me he enamorado del Safety, qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad?
Qué bonito.
Has visto además que lo han pintado con los colores de la bandera árabe.
Así me gusta, aunque venga sucio, no me importa. Oh, qué bonito el Aston Martin, qué bonito. A lo mejor las sirenas me quedarían un poco ostentosas.
Ya, pues, un poco igual.
Pero a lo mejor las apago y no pasa nada, ¿no?
Sí, igual te acostumbras.
Pues mira, para cuando estás en un semáforo las enciendes.
Parece un picanto, qué bonito.
Verde onda cero.
¡Gol en el Real Arena! Se adelanta el Burgos. Jugada por la izquierda del conjunto burgalés. Y es Ernesto, solo ante el portero, el que bate a Iesa y marca el primero del partido en el 36 de encuentros. Adelante el Burgos aquí en el Real Arena. Real Sociedad B 0, Burgos 1, gol de Ernesto.
Otro gol que te hace crecer porque tú eres de no parar, porque tú quieres que todo mejore. Te pasa con tu equipo, con tu negocio, con tu familia. Te pones a prueba porque te lo has ganado, porque tú ya eres un gran ejemplo. Por todo eso en el Santander por ti, los primeros. Tenemos tres canchas del fútbol de plata, tenemos un partidazo en la Liga Santander, tenemos la Fórmula 1, tenemos el básquet, tenemos el tenis. Domingo multicancha en este Radio Estadio. Me faltaba preguntarle a Andújar por Pizarro Gómez del Rubio, que está pitando en el Ciutat. Juan.
Sí, bueno, lo que hay que pedirle a Pizarro Gómez, que a ver si está mejor que las dos actuaciones que hemos tenido anteriormente. Hablamos de un hombre que es su tercera temporada del madrileño, 40 añitos, y González, que repite en el VAR, y Cordero Vega, a ver si le ayudan si hay alguna jugada comprometida.
Ojalá que tenga toda la fortuna del mundo. Te puedes sumar a este palco de profe, recuérdaselo a la gente, Alberto.
608-038-447.
Han volado ya los primeros 20 minutos, Víctor.
Ha habido falta ahora en el centro del campo, ha tenido que intervenir Valentín Pizarro Gómez, como le gusta a Andújar, pitando lo que está pasando en el terreno de juego. La falta ahí en el centro del campo, minuto 20 y medio, empate a cero, sintonía de Radio Estadio. Va a jugar Osasuna en el centro del campo, de momento está encerradito ahí el Levante intentando salir a la contra, cual ha conseguido en el comienzo del partido, buscando las alas ahí, la espalda tanto de Nacho Vidal como de Manu Sánchez, y ahí está la pelota que pone ya David García hacia la parte izquierda, toca de cabeza la pelota a Nacho Vidal, le cae la bola ahí de cara a Moncayola, que juega de nuevo, quiere poner el centro, balón que viene al segundo palo, intenta el remate Brasenac, le cae a Manu Sánchez en el perfil izquierdo lateral del área, va a encarar ahí a Son, continúa, se va a la vuelta, pone el centro, pegó en Radoya, será balón para Osasuna. Está bonito el partido, están pasando cosas.
Está de ida y vuelta, es que los dos equipos la victoria les aprieta, uno por un objetivo y una ambición europea, y el otro porque tiene que salir de ahí sí o sí. Dejar pasar partidos no te hace más que dificultar la situación.
Y vamos a ver el saque de esquina de Moncayola.
Está muy bonito el tenis,
así.
o la Fórmula 1. No, está más bonito el Radio Estadio. Cuidado, Moncayola. La pone al segundo palo Moncayola. La saca la defensa, le cae ahí al Chimi. La frontal golpea al Chimi. Pegó en un defensa. Y al final, no, pegó en uno de Osasuna. Será saque de puerta para el Levante Unión Deportiva. Decíamos que estaba el campo medio lleno, no del todo. Estamos en torno a tres cuartos de entrada y todos los ojos fijados en Alessio Lisi Esteve.
Sí, un chaval que tiene 36 años, que está debutando en primera división. Bueno, 36 años.
Es un chaval.
36 años,
ya, me
joda.
Ya me gustaría a mí tenerlos, pero vamos.
Bueno, ya.
Y Alessi.
36 añitos tiene, es el debut en primera división. De momento, bueno, técnico interino para este partido y para el de Copa del Rey, pero a ver qué pasa, porque si se gana hoy, si el Levante gana hoy, oye, pues igual lo mantienen y...
A ver si va a ser un Solskjaer de la vida.
No, y se ponen
a buscar más un entrenador. Roger, frontal del área de Frutos, ha sacado la defensa de Osasuna, al final ha cortado de nuevo ahí el posible contragolpe de Osasuna, de precisamente de Frutos. La pelota para Rubén Bezo, al que le están metiendo un poquito de prisa. La pone a la parte derecha para Son, tocando la pelota ya en la zona defensiva, el equipo levantinista. Un chaval, es un chaval, hombre, 36 años para estar en un banquillo de primera división, es casi un imberbe, Mr. Chip.
Bueno, pero sí, para ser entrenador sí, pero vamos, Edu, con 36 años eres cualquier cosa menos un chaval.
Edu, y por si acaso, ¿están sondeando ya entrenadores? ¿Suena algo por ahí o no?
Sí, 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 se ha hablado de Sergio González, el ex de Valladolid, que, bueno, conoce el Levante porque además fue futbolista del Levante, pero claro, es que ahora mismo el Levante no tiene dirección deportiva. ¿Quién elige al entrenador si no hay dirección deportiva? Si no hay secretaría técnica, si fueron los tres a la calle con Javier Pereira. Entonces, bueno, van a esperar a ver qué pasa con Alessio. Si las cosas van bien, pues igual deciden primero fichar un director deportivo y luego que el director deportivo decida al entrenador.
Cuidado, Campaña, que va por el centro, va por el centro. La pone en la parte izquierda para Clerc. La mete un melón. Ahí está Clerc, busca el pase al primer palo. Recibe Morales, quiere controlar Morales. Al final se equivoca Morales. Se había equivocado Campaña en el pase para Carlos Clerc. La rehizo un poquito ahí el lateral del Levante, pero al final no consiguió culminar ahí la acción el comandante Morales. Por cierto, que veo a un futbolista de Osasuna que se lanza al suelo lesionado, cuidado. Creo que es Manu Sánchez, no. David García.
No, David García, es David García, es uno de los centrales. Y a ver qué tiene. Bueno, yo creo que se levanta sin problema. De hecho, no va ni siquiera a recibir la asistencia médica. No
sé qué. El entrenador más joven en la historia de primera división fue Ramón de Zábalo. Con 23 años, lo que pasa es que fue un entrenador interino, un entrenador del Barça que estuvo ahí un par de partidos mientras fichaban a uno, digamos, de verdad.
Si 23 miramos, años, qué gracia.
23 años.
Eso es imbatible, a día de hoy no pondría ni un equipo de primera a un tío de 23, nadie, ninguno.
Imposible, imposible. Luego, de los, digamos, entrenadores permanentes, el más joven es Lipo Hetzka, que fue un húngaro que se puso al mando de la Real Sociedad, del Sevilla, con 25 años.
¿Anda?
En primera división. Y este sí que hizo bastante carrera. Y así, de los que más nos suenen, los más jovencitos pueden ser Lillo, que entrenó con 29 años, y Javier Azcargorta, que también entrenó con 29 años.
Qué gran bigote, sí señor. 0-0 en ese Ciutat. La liga exige fallar menos, que las jornadas pasan. Por eso valoramos cada vez más lo de acierto.com. Hay que renovar el seguro del coche y hay que afinar. Con acierto.com tienes la opción de comparar a fondo, pudiendo ahorrar hasta 500 euros. Información real, máximas coberturas, ofertas, oportunidad.
Qué bueno.
De marcarte un tanto sin fallo.
¿Dónde?
En acierto.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Volvemos a Arabia Saudí porque hay bandera roja, Rafa.
Sí, señor, bandera roja, y es que Joan Vila del Prat ya lo apuntaba, ojo, no vaya a haber bandera roja. ¿Y esto qué es lo que ocurre ahora, Joan? ¿A quién beneficia?
Pues esto beneficia a Verstappen, que está delante, y en este momento entrará a boxes, al pit lane, se separarán allí y podrá cambiar los neumáticos y poner el neumático que quiera. O sea, que esto, él saldrá delante de todos y con el neumático que él desee.
Y además, Jacobo, ya ese neumático pueden ir hasta final de final. Carrera.
Si les aguanta hasta el final. Se le ha jugado Red Bull, ¿no?, a esto, a una bandera roja, a otro safety car. Han mantenido el coche en pista, han adelantado a Hamilton y vamos a ver ahora lo que sucede, ¿no? Yo creo que cabreo
mira,
ahora
mira,
para...
Mira Hamilton.
Sí, diciendo
Hamilton
no.
Hamilton va moviendo la cabeza diciendo, no me lo puedo creer.
No se lo puede creer porque fíjate que Hamilton había conseguido la pole, la tenía ayer Verstappen, las vueltas que da todo. Después finalmente tuvo ese golpe justo cuando estaba en la última curva de la vuelta estratosférica que estaba dando en la calificación el piloto neerlandés. Hoy han salido primero y segundo Hamilton y Bottas, salieron perfectos, todo iba bien, pero ese accidente de Mick Schumacher ha cambiado absolutamente todo. Ahora Verstappen es líder de carrera, Edu, y vamos a ver, porque esto es un golpe de timón absoluto para el mundial que, recordemos, domina el piloto de Red Bull con 8 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.
Nunca dejáis de sorprenderme lo que pasa en la Fórmula 1, de verdad. O sea, ahora no vale para nada lo que hicimos ayer, ahora otra vez. Vaya lío otra vez.
Bueno, acaba el partido en Badalona, victoria del Juventud, dominó la primera parte el conjunto verdinegro aprovechando los bajones de Oca Murcia, enchufó a los suyos Sito Alonso en la segunda parte clave, el acierto de tres, especialmente en el tercer cuarto, el Juventud que se ha impuesto en el rebote clave hoy en un partido que ha acabado caliente por un empujón de Davis arribas. Tomic, máximo anotador del partido, 25 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias en Oca Murcia, Isaiah Taylor, 17 puntos. Ferran Bassas en su regreso, 11 puntos, 3 rebotes. Juventud que encadena